El profeta, segunda parte, capítulo 15, de la razón y la pasión. Y la sacerdotisa habló nuevamente y dijo, háblanos de la razón y la pasión. Y él contestó, sus almas son a menudo un campo de batalla, donde su razón y los juicios se baten en contra de su pasión y sus apetitos. Quisiera poder ser el pacificador de sus almas, para convertir la discordia y la rivalidad de sus elementos en unidad y melodía. Pero ¿cómo podría hacerlo a menos que ustedes mismos se conviertan en pacificadores y amantes de todos sus elementos? Su razón y su pasión son el timón y las velas de su alma marina. Si sus velas o su timón se rompieran, no podría sino flotar y agitarse en el vaivén de las olas y serían atrapados inmóviles en medio de la inmensidad del mar. Porque la razón gobernando sola es una fuerza que limita y la pasión sin atención es una flama que quema hasta su propia destrucción. Por lo tanto, dejen que su alma exalte su razón a la altura de su pasión para que pueda cantar. Y déjenla dirigir su pasión con la razón, para que la pasión pueda vivir su cotidiana resurrección y como el fénix renacerá de sus propias cenizas. Yo quisiera que consideraran a sus juicios y a sus apetitos, como lo harían con dos huéspedes amados en su casa. Seguramente que no honraría uno más que al otro, porque aquel que le importe más uno que el otro pierde el amor y fe en ambos. Cuando en las colinas se sientan en la fresca sombra de los blancos álamos, compartiendo la paz y la seguridad de los campos y praderas distantes, dejen que su corazón murmure en silencio. Dios descansa en la razón. Y cuando vean llegar la tormenta y el viento poderoso sacuda al bosque, corazones digan angustiados, Dios se mueve con pasión. Y puesto que ustedes son un aliento en la esfera de Dios y una hoja de sus bosques, ustedes también deberán descansar a su semejanza en la razón y moverse en la pasión. Capítulo 16. Del dolor. Y una mujer dijo, háblanos del dolor. Y él dijo, su dolor es la cuarteadura de la concha que encierra su entendimiento. Así como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón se descubra al sol, así deben conocer el dolor. Y si supieran guardar su corazón ante los milagros diarios de sus vidas, el dolor no les parecería menos maravilloso que su alegría. Entonces admitirían las estaciones de sus corazones, tal como siempre han aceptado, las estaciones. Muchos de sus dolores han sido escogidos por ustedes. Es la página amarga del médico que todos tenemos dentro. Nos da para curar la enfermedad. Por lo tanto, confíen en el médico y beban su remedio en silencio y con tranquilidad. Porque su mano, aunque pesada y dura, es guiada por la mano tierna del invisible. Y la copa que él ofrece, aunque queme sus labios, ha sido creada con la arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias y sagradas lágrimas. Capítulo 17. Del propio conocimiento. Y un hombre dijo, háblanos del propio conocimiento. Y él contestó, expresando, sus corazones conocen el silencio de los secretos de los días y las noches, pero sus oídos están sedientos de los sonidos del conocimiento de sus corazones. Querrían saber en palabras lo que siempre han sabido en pensamiento. Quisieran tocar con sus dedos el desnudo cuerpo de sus sueños. Y está bien que así sea. El escondido manantial de sus almas necesita brotar y correr murmurando al mar. Y el tesoro de sus profundidades infinitas será revelada a sus ojos. Pero no permitan que haya una balanza que pese su desconocido tesoro. Y no busquen las profundidades de su conocimiento con un báculo o por una línea del sonido, porque lo personal es como un mar ilimitado y sin medidas. No digan, yo he encontrado la verdad. Mejor digan, he encontrado una verdad. No digan, yo he encontrado el camino del alma, sino mejor digan, he encontrado al alma caminando por el sendero, porque el alma camina sobre todos los senderos. El alma no camina sobre una línea ni tampoco crece al igual que una caña. El alma se despliega por sí misma como un loto con innumerables pétalos. Capítulo 18. De la enseñanza. Entonces dijo, Maestro, háblanos de la enseñanza. Y él dijo manifestando, ningún hombre puede revelarles nada que no tenga ya y que se encuentre medio dormido en la aurora de su conocimiento. El maestro que camina a la sombra del templo rodeado de sus discípulos no infunde de su sabiduría, sino de su fe y amor. Y si en verdad es sabio, no les venderá la entrada a la casa de la sabiduría, sino mejor los conducirá al umbral de sus propias mentes. El astrónomo podrá hablarle de su conocimiento del espacio, pero no podrá darle su entendimiento. El músico les podrá cantar el ritmo que existe en el espacio, pero no podrá darles el oído que capta el ritmo ni la voz que le da eco. Y aquel que es hábil en la ciencia de los números podrá explicarle las regiones del peso y la medida, pero no podrá llevarlos a ellas. Porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así como cada uno de ustedes medita en el conocimiento de Dios, así cada uno de ustedes será único en cuanto a su conocimiento de Dios y del entendimiento de los misterios y de la tierra. Capítulo 19. De la amistad. Y entonces un estudiante dijo, háblanos del hablar. Y él contestó enseñando, ustedes hablan cuando dejan de estar en paz con sus pensamientos. Y cuando no pueden prolongar más la soledad de sus corazones, ustedes viven en sus labios, y entonces el sonido es una diversión y un pasatiempo. Y en muchas de sus palabras el pensamiento está medio ahogado, porque el pensamiento es un pájaro del espacio que en una jaula de palabras puede ciertamente desplegar sus alas, pero no podrá volar. Hay algunos entre ustedes que buscan a los parlanchines por temor a estar solos. El silencio de la verdad revela ante sus ojos su propia desnudez y entonces escaparán. Y hay otros que hablan sin conocimiento o premeditación, y hay otros que hablan sin conocimiento o premeditación y revelan una verdad que ellos mismos no entienden. Y hay aquellos que tienen la verdad pero no la dicen en palabras. En el seno de todos estos el espíritu mora en un rítmico silencio. Cuando se encuentre a un amigo al lado del camino o en un mercado, dejen que el espíritu mueva sus labios y dirija su boca. Dejen que la voz dentro de su voz hable al oído de su oído, porque su alma recordará la verdad de sus corazones, como se recuerda el sabor del vino. Cuando el color se ha olvidado y la vasija ya no existe. Capítulo 21. Del tiempo. Y un astrónomo dijo, Maestro, háblanos del tiempo. Y él dijo en las siguientes palabras, ustedes quieren medir el tiempo, lo invisible y lo inmensurable. Querrán ajustar su conducta y aún dirigir el curso de sus espíritus de acuerdo a las horas y las estaciones. Del tiempo querrán hacer un arroyo, y sobre su orilla descansarán y contemplarán su corriente. Sin embargo, lo infinito en ustedes sabe de lo infinito de la vida, y saben que el ayer son los recuerdos de hoy y el mañana es el sueño de hoy, y que aquello que canta y contempla en ustedes está aún dentro de los confines del primer momento que se esparcieron las estrellas en el espacio. ¿Quién entre ustedes no siente que su poder de amar es ilimitado? Y sin embargo, ¿quién no siente ese mismo amor, aunque ilimitado? Acompasado con el centro de su ser y moviéndose no desde un pensamiento amoroso a otro, ni desde una a otra hazaña amorosa? ¿Y no es el tiempo como el amor indivisible y sin espacio? Pero si en sus pensamientos deben medir el tiempo por estaciones, dejen que cada estación circunde a las demás, y permitan que el presente abarque el pasado con recuerdos y el futuro con ansias. Capítulo 22. Del bien y el mal. Y uno de los ancianos de la ciudad dijo, «Háblanos del bien y del mal». Y él contestó, «Del bien en ustedes podré hablarles, pero no del mal. Porque ¿qué es el mal sino el bien atormentado por su propio hambre y por su propia sed? Ciertamente cuando el bien está hambriento y busca su alimento aún en las oscuras cuevas, y cuando está sediento bebe aún en las aguas muertas. Ustedes son buenos cuando son uno con ustedes mismos, pero aun cuando no son uno con ustedes mismos no son malos. Porque una casa dividida no es el punto de reunión de los malvados, es solamente una casa dividida. Y un barco sin timón navegará sin ayuda entre arrecifes y sin embargo no se sumergerá hasta el fondo. Ustedes son buenos cuando se sacrifican para dar de ustedes mismos. Sin embargo, no son malos cuando buscan ganar su propio bien. Porque cuando se empeñan en ganar su propio bien, no son sino una raíz que se adentra en la tierra y succiona de su seno. Seguramente la fruta no puede decirle a su raíz, «Sé como yo, madura y plena, y siempre regalando de tu abundancia». Porque la necesidad de la fruta es la de dar, como el recibir es una necesidad de la raíz. Son buenos cuando están completamente conscientes en su discurso. Sin embargo, no son malos cuando duermen mientras su lengua tartamudea sin propósito. Y hasta un discurso entrecortado puede fortalecer a una lengua débil. Son buenos cuando ustedes caminan hacia sus metas firmes y con pasos intrépidos. Y sin embargo, no son malos cuando van hacia ellas tambaleándose. Y aún aquellos que se tambalean no retroceden. Pero ustedes que son fuertes y ágiles, procuren no tambalearse frente al lisiado opacando su bondad. Ustedes son buenos en incontables formas, y no son malos cuando no son buenos. Son solamente perezosos y negligentes. Lástima que los siervos no puedan enseñar agilidad a las tortugas. Si ustedes anhelan por su engrandecimiento, allí yace la bondad, y ese anhelo está en todos ustedes. Pero en algunos de ustedes ese anhelo es como un torrente impetuoso con rumbo hacia el mar, llevando los secretos de las laderas y las canciones de los bosques. Y en otros es como un manso arroyo que se pierde en los ángulos de los recodos de las curvas antes de llegar al mar. Pero no permitan a aquel que mucho anhela decir a aquel que solo desea, ¿por qué eres tan lento e inválido? Porque el verdaderamente bueno no pregunta a los desnudos, ¿dónde están tus vestidos? Ni a los desalojados, ¿qué ha pasado con sus hogares? Capítulo 23 de la oración. Entonces una sacerdotisa dijo, háblanos de la oración. Y él contestó feliz, ustedes oran en sus penas y en sus necesidades, debieran orar también en la plenitud de sus alegrías y en sus días de abundancia. ¿Por qué es la oración sino la expansión de ustedes mismos dentro de la vitalidad del éter? Y si es para su consuelo, para vaciar su oscuridad en el espacio, es también para su deleite, para vertir la aurora de sus corazones. Y si no pueden sino llorar cuando sus almas los incitan a rezar, ellas los estimulará a través del llanto para hacerlos reír. Cuando ustedes oran, se elevan en el aire, para encontrar a aquellos que están rezando en ese mismo momento, a los que fuera de la oración jamás podrían encontrar. Por lo tanto, procuren que la visita a este templo invisible no sea sino para el éxtasis y una dulce comunión. Porque si entraran al templo solo con el propósito de pedir, ustedes no recibirán. Porque si entraran a él para humillarse, no serán elevados. Y aun si entraran a él para rogar por el bien de otro, no serán escuchados. Es suficiente que entren al templo invisible. No puedo enseñarles cómo rezar con palabras. Dios no escucha sus palabras excepto cuando Él mismo las expresa a través de sus labios. Y no puedo enseñarles la oración de los mares, ni de los bosques, ni de las montañas. Pero ustedes que han nacido en las montañas y en los bosques y en los mares, pueden encontrar su oración en su corazón. Y si escuchan en la inquietud de la noche, los oirán murmurar en el silencio. Padre nuestro que eres lo alado en nosotros, tu voluntad sea la nuestra, y tu deseo sea el nuestro. Es tu deseo en nosotros el que cambiará nuestras noches que son tuyas en días que también son tuyos. No podemos pedirte algo aunque tú conoces nuestras necesidades desde antes de que nacieran dentro de nosotros. Tú eres nuestra necesidad. Y entonces un eremita que visitaba la ciudad una vez por año se adelantó y dijo: «Háblanos del placer, oh gran maestro». Y él contestó en sus propias palabras: «El placer es una canción de libertad, pero no es la libertad. Es el florecimiento de sus deseos, pero no es su fruto. Es lo profundo llamado a lo más alto, pero no es un abismo ni la altura. Es el enjaulado que recobra las alas, pero no es espacio cercado. ¡Ay, en verdad el placer es una canción de libertad! Y me conmoverá verlos cantarla con plenitud de corazón, sin embargo, no querría que sus corazones se perdieran cantando. Algunos de sus jóvenes buscan el placer como si eso fuera todo y son juzgados y censurados. Yo no los juzgaría ni los censuraría, preferiría que lo buscaran, porque ellos buscarán al placer, pero no solo. Siete son sus hermanos y la menor de ellos es más hermosa que el placer. ¿No han oído hablar del hombre que cavaba la tierra en busca de raíces y encontró un tesoro? Y algunos de sus ancianos recuerdan el placer como faltas cometidas en la ebriedad. Pero el remordimiento es el oscurecimiento de la mente y no su castigo. Ellos debieran recordar sus placeres con gratitud, como podrían recordar la cosecha de un verano, carne y viejos para recordar. Y en su temor en la búsqueda y el de recordar, evitan todos los placeres por temor a ofender y descuidar el espíritu. Pero aún en su privacidad encuentran placer. Y allí también ellos encuentran un tesoro, aunque caben con manos temblorosas buscando raíces. Pero díganme, ¿quién es capaz de ofender al espíritu? ¿Podría el ruiseñor ofender al silencio de la noche o la luciérnaga a las estrellas? ¿Y podría su flama o su humo agobiar al viento? ¿Piensan que el espíritu es agua estancada que enturbiarían al agitarla con un báculo? Muchas veces al privarse de algún placer, lo único que hacen es almacenarlo en los escondrijos de su ser. ¿Quién sabe que aquello que parece ser omitido hoy espera para el mañana? Hasta sus cuerpos conoce su herencia y el derecho a sus necesidades y no podrá ser engañado. Y su cuerpo es el instrumento de su alma, y de ustedes depende traer música suave o sonidos confusos. Y ahora, pregúntense en su corazón, ¿cómo distinguiremos aquello que es bueno en el placer de lo que no es bueno? Vayan a sus campos y a sus jardines y aprendan que el placer de la abeja es el recolectar miel de las flores. Pero es también el placer de las flores el de brindar su miel a la abeja. Porque para la abeja una flor es la fuente de la vida, y para la flor una abeja es la mensajera de amor. Y para ambas, abeja y flor, el dar y el recibir placer es como las flores y las abejas. Den y reciban. Capítulo 25. De la belleza. Y un poeta dijo: «Háblanos de la belleza, maestro». Y él contestó: «¿Dónde buscarán la belleza y cómo la encontrarán, a menos que ella misma sea su camino y su guía? ¿Y cómo hablarán de ella menos que sea la tejedora de su discurso? El agraviado y el injuriado dicen: la belleza es amable y gentil, como una joven madre medio tímida de su propia gloria camina entre nosotros». Y los apasionados dicen: «No, la belleza es una de poder y de temer, como la tempestad que sacude la tierra bajo nosotros y al cielo que nos cubre». El cansado y el aburrido dicen: «La belleza es de suaves susurros, ella habla a nuestro espíritu. Su voz llega a nuestro silencio como tenue luz que parpadea por temor a la sombra». Pero el inquieto dice: «La hemos oído gritar entre las montañas». Y con sus gritos llegaron los sonidos de los cascos, el de batir de alas y de rugir de los leones. En la noche los guardas de la ciudad dicen: «La belleza amanecerá con la aurora del este». Y a mediodía los trabajadores y los caminantes dicen: la hemos visto reclinada sobre la tierra desde las ventanas del atardecer. En invierno, dicen los que barren la tierra, vendrá con la primavera saltando sobre las colinas. Y en el calor del verano los segadores dicen, la hemos visto danzar con las hojas de otoño y vimos copos de nieve sobre su cabello. Todas estas cosas han dicho ustedes de la belleza, mas en verdad no han hablado de ella sino de necesidades insatisfechas. Y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis. Y no es una boca sedienta ni una mano vacía y extendida suplicante. Es más bien un corazón inflamado y un alma encantada. No es la imagen que verían sus ojos, ni la canción que escucharían sus oídos. No es savia dentro de las arrugas de la corteza, ni ala adherida a una garra. Es más bien un jardín siempre en flor, y una bandada de ángeles volando eternamente. Pueblo de Orfalis, la belleza es vida, cuando la vida devela su inmaculada cara. Pero ustedes son la vida y el velo. La belleza es la eternidad contemplándose a ella misma en un espejo. Pero ustedes son la eternidad y el espejo. Capítulo 26. De la religión. Y un anciano sacerdote dijo, háblanos de la religión. Y él contestó entusiasmado, ¿acaso les he hablado de otra cosa este día? ¿No es religión todas las acciones y todas las reflexiones? Y lo que no es acción ni reflexión, sino un milagro y una sorpresa siempre emanando del alma, siempre las manos cincelan la piedra o arman el telar. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones y sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién es capaz de esparcir sus horas delante de sí diciendo, esto para Dios y esto para mí mismo, esto para mi alma y esto para otro, esta otra parte para mi cuerpo? Todas sus horas son aladas y se baten en el espacio de su ser. De ser a ser, aquel que usa su moralidad como su mejor prenda, estaría mejor desnudo. El viento y el sol no agrietarán su piel. Y aquel que define su conducta por ética se apresiona a su pájaro cantor en una jaula. La canción más libre no viene a través de rejas y barrotes. Y aquel para quien la adoración es una ventana que se abre, pero que también se cierra, aún no ha visitado la mansión de su alma, cuyas ventanas se abren de alba en alba. Y sus vidas diarias son su templo y su religión. Siempre que entre a ella, lleven con ustedes todo lo suyo. Llévense el arado y la fragua, el mazo y la flauta, las cosas que han guardado por necesidad o por deleite, porque el ensueño no puede elevarse por encima de sus esperanzas ni caer más bajo que sus fallas. Y llévense con ustedes a todos los hombres, porque en la adoración no podrán volar más alto que sus esperanzas ni humillarse más bajo que su desesperación. Y si conocen a Dios, que no sea por ser descifradores de enigmas. Más vale que se miren a ustedes mismos y entonces lo verán a Él jugando con sus hijos. Y miren al espacio. Lo verán caminando sobre las nubes, extendiendo sus brazos en el relámpago y descendiendo en la lluvia. Lo verán sonriendo en las flores y después alzando y agitando sus manos en los árboles. Artículo 27. De la muerte. Entonces nuevamente Altamira habló, ahora te preguntaremos de la muerte. Y él dijo, ustedes querrían conocer el secreto de la muerte, pero ¿cómo lo sabrán si no lo buscan en el corazón de la vida? El búho cuyos ojos están ciegos para el día no pueden descubrir el misterio de la luz. Si ustedes de verdad quieren conocer el espíritu de la muerte, abran sus corazones ampliamente al cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son uno como son el río y el mar. En la profundidad de sus esperanzas y deseos yace su callado conocimiento del más allá, y como semillas bajo la nieve su corazón suena con la primavera. Confíen en los sueños, porque en ellos se encuentra escondida la puerta de la eternidad. Su temor a la muerte no es sino el temor del pasado. Su temor a la muerte no es sino el temblor del pastor cuando está ante el rey cuya mano está a punto de colocarse sobre su hombro con honor. ¿No está el pastor jubiloso de su temblor, sabiendo que él llevará la marca del rey? ¿Por qué es el morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse en el sol? ¿Y qué es el cesar de respirar sino libertad al respiro de sus infatigables ataduras y que se puede elevar, expandirse y buscar a Dios? Solamente cuando beban del río del silencio en verdad cantarán. Y cuando hayan alcanzado la cima de la montaña, entonces empezarán a escalar. Y cuando la tierra reclame sus miembros, entonces realmente danzarán. La 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 la. Capítulo 28. La despedida. Ahora ya era de noche. Y Altamira la sibila dijo: Bendito sea este día, este lugar y tu espíritu que ha hablado. Y él contestó: ¿Fui yo quien habló, o fui también un oyente? Entonces descendió los escalones del templo, y toda la gente lo siguió. Llegó a su nave y se detuvo sobre la borda, y mirando a la gente otra vez, elevó su voz y dijo: Pueblo de Orfalis, el viento me ordena dejarlos. Menos apresurado que el viento soy yo, y debo partir. Nosotros errantes siempre, buscando el camino más solitario. No comencemos un día donde hemos terminado el otro y que ningún amanecer nos encuentre donde nos dejó el ocaso. Aún mientras la tierra duerme, nosotros viajamos. Somos las semillas de una planta tenaz y es nuestra madurez y nuestra plenitud de corazón cuando llegamos al viento y somos esparcidos. Breves fueron mis días entre ustedes. Y más breves han sido las palabras que he pronunciado. Pero podría mi voz desaparecer en sus oídos y mi amor borrarse de su memoria. Entonces regresaré de nuevo, y con un corazón más rico y unos labios más complacientes al espíritu que hablaré. Sí, volveré con la marea, y si la muerte me esconde y el profundo silencio me envuelve, aún así buscaré su entendimiento. Y no será en vano mi búsqueda si algo de lo que yo he dicho es verdad, será revelada por ella misma, en una voz más clara y en palabras más afines a sus pensamientos. Me voy con el viento, pueblo de Orfalis, pero no vacío. Y si este día no fue de satisfacción de sus necesidades y de mi amor, entonces dejen lo que sea una promesa para otro día. Las necesidades del hombre cambian, pero no su amor, ni el deseo de que su amor podrá satisfacer sus necesidades. Sepan entonces que desde el más grande silencio volveré, 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 volveré. La niebla que desaparece al amanecer dejando el rocío en los campos se elevará y condensará en una nube y entonces caerá convertida en lluvia. ¿Y no he sido yo como la niebla? En la quietud de la noche he caminado en sus calles y mi espíritu ha entrado en sus casas. Y los latidos de sus corazones estuvieron en mi corazón y su aliento estaba sobre mi cara y los conocí a todos. ¡Ay! Yo sabía de sus alegrías y de sus dolores y en su dormir. Sus sueños fueron mis sueños y muchas veces yo fui entre ustedes un lago entre las montañas. Yo reflejé la cúspide en ustedes y las escarpadas pendientes de los paseantes rebaños de sus pensamientos y de sus deseos. Y a mi silencio llegó la risa de sus hijos, de sus niños, y los ríos no han dejado de cantar. La 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 la. Pero aún más dulce que la risa y más grande que el anhelo que vino a mí fue lo infinito en ustedes, el vasto hombre en quienes todos no son sino células y nervios, y aquel en cuyo canto todos sus cantares son vibraciones sin sonido. Es adentro de este vasto hombre donde ustedes son vastos, y es contemplándole como los contemplé y los amé. ¿Por qué? ¿Qué distancia puede alcanzar el amor que no esté en esta vasta esfera? ¿Qué visión y qué expectación y qué presunción podría superar ese vuelo? Como un árbol gigantesco de caoba cubierto de flores de manzano, está ese vasto hombre en ustedes. Su poder los ata a la tierra, su fragancia los eleva al espacio, y en su durabilidad son inmortales. ¿Se les ha dicho que semejantes a una cadena son ustedes, tan débiles como su eslabón más frágil? Esto no es más que la mitad de la verdad. También son más fuertes como su eslabón más fuerte. Y medirlos por sus más pequeñas acciones es como reconocer el poder del océano por la fragilidad de la espuma. Juzgarlos por sus fracasos es como condenar a las estaciones por su inconstancia. ¡Ay! Ustedes son como el océano, y como bien abastecidas naves que esperan la marea sobre sus costas, al igual que el océano, no pueden acelerar su marea. Y también son como las estaciones, y aunque en invierno nieguen la primavera reposa en ustedes sonriendo en su sopor y sin ser ofendida. No piensen que digo estas cosas con el fin de que se digan unos a otros: nos ha elogiado mucho, él no ha visto sino lo bueno en nosotros. Yo les hablo con palabras que ustedes mismos conocen en el pensamiento. ¿Y qué es el conocimiento de las palabras sino la sombra del conocimiento sin palabras? Sus pensamientos y mis palabras son las olas de una memoria sellada que guarda los recuerdos de nuestros ayeres y de los lejanos días cuando la tierra no sabía de nosotros ni de ella, y de la noche cuando la tierra estaba sumida en la confusión. Los hombres sabios han venido a darles de su sabiduría, yo he venido a tomar de vuestra sabiduría, y espero haber encontrado algo más grande que la sabiduría. Es un espíritu flamante en ustedes, acumulando más de sí mismo, mientras ustedes, apartados de su expansión, lamentan la esterilidad de sus días. Es la vida que busca la vida en los cuerpos que temen al sepulcro. No hay sepulcros aquí. Estas montañas y estas planicies son una cuna y un puente. Siempre que pasen por el campo donde descansan sus antepasados, miren fijamente y se verán ustedes mismos y a sus hijos bailando tomados de la mano. En verdad que ustedes a veces crean alegría sin saberlo. Otros han venido a ustedes y a cambio de promesas doradas, hechas a su fe, han dado riqueza, poder y gloria. Algo menor a las promesas les he dado, y sin embargo más generosos han sido conmigo. Me han dado mi más profunda sed después del de la vida. Ciertamente no hay mayor regalo para el hombre que aquello que transforma sus vidas en los labios ardientes y la vida toda en una fuente. Y en todo esto descansa mi honor y mi recompensa, de modo que cuando yo venga a beber de la fuente, encuentre el agua viviente y sedienta de sí misma. Algunos de ustedes me han juzgado orgulloso y tímido para recibir regalos. Demasiado orgulloso soy para recibir salario, pero no regalos. Y aunque haya comido frutos silvestres en las colinas, cuando ustedes hubieran querido tenerme sentado en su mesa, y dormido en el pórtico del templo, cuando con mucho gusto me hubieran abrigado. No fue sino su amoroso cuidado de mis días y mis noches que hizo la comida más dulce a mi boca y acercó mi dormir con sus sueños. Por esto yo los bendigo más. Me dieron mucho y no saben qué dieron. Verdaderamente la bondad que se contempla a sí misma en un espejo se convierte en piedra. Y una buena acción que se llama a sí misma con tiernos nombres se convierte en el padre de una maldición. Algunos de ustedes me han llamado altivo y ebrio de mi propia soledad, y han dicho: él celebra consejo con los árboles, pero no con los hombres. Él se sienta solo en la cima de las colinas y mira hacia abajo sobre nuestra ciudad. En verdad, yo he subido a las colinas y caminado en lugares remotos. ¿Cómo podría haberlos visto salvo desde una gran altura o una gran distancia? ¿Cómo podría uno estar cerca menos que esté lejos? Y otros entre ustedes me han llamado, no con palabras, y me han dicho: extranjero, extranjero, amante de las alturas inaccesibles, ¿por qué moras entre las cimas donde las águilas hacen sus nidos? ¿Por qué buscas lo inaccesible? ¿Qué tormentas atraparás en tus redes? ¿Y qué aves vaporosas cazarás en el cielo? Ven, ven y sé uno de nosotros. Desciende y aplaca tu hambre con nuestro pan y apaga tu sed con nuestro vino. En la soledad de sus almas ellos han dicho esas cosas, pero era su soledad más profunda de la que ellos pudieran pensar, y que yo por eso vislumbré el secreto de sus alegrías y de sus dolores, y solamente cacé lo más grande de ustedes que camina en el cielo. Pero el cazador también fue cazado, porque varias de mis flechas dejaron mi arco solo para buscar mi pecho, y la mariposa fue también la oruga, porque cuando mis alas se desplegaron en el sol, la tierra semejaba a una tortuga. Y yo el creyente fui también el que dudó, porque a menudo yo he puesto mi dedo en mi propia herida para poder tener mayor fe en ustedes y el mayor conocimiento en ustedes. Y es con esta fe y este conocimiento que yo les hablo. Ustedes no están encerrados dentro de sus cuerpos, ni confinados en sus casas o campos. Y eso que este ustedes habita sobre las montañas y vaga con el viento. No es algo que se arrastra por el sol para calentarse o cava hoyos en la oscuridad para protegerse, pero sí es algo libre, un espíritu que envuelve la tierra y se mueve en el éter. Si estas son palabras vagas, no busquen aclararlas. Vagos y nebulosos son los principios de todas las cosas, pero no su fin. Y me alegraría que me recordaran como un comienzo. La vida y todas las cosas vivientes son concebidas en la niebla y no en el cristal. ¿Y quién sabe si el cristal es una niebla que decae? Esto quisiera que recordaran al recordarme a mí, que lo que parece más débil y confuso en ustedes es lo más fuerte y determinante. ¿No es su aliento el que ha erigido y endurecido la estructura de sus huesos? ¿Y no es su sueño que ninguno de ustedes recuerda haber soñado lo que construyó su ciudad y creó todo lo que en ella se encuentra? Y si pudieran ver los lazos de su aliento, cesaría de ver todo lo demás. Y si pudieran escuchar los susurros de los sueños, ya no escucharían otro sonido. Pero ustedes no lo ven ni lo escuchan, y eso está bien. El velo que nubla sus ojos será levantado por las manos que lo tejieron, y la arcilla que llenó sus oídos será destruida por esos dedos que la amasaron. Y podrán ver y podrán oír. Sin embargo, no deplorarán haber conocido la ceguera ni lamentarán haber sido sordos, porque en ese día conocerán el culto propósito de todas las cosas y bendecirán la oscuridad como bendicen la luz. Después de decir estas cosas, miró alrededor suyo y vio al piloto de su nave junto al timón de pie, contemplando las velas desplegadas ahora y hacia el horizonte. Y él dijo: «Paciente, demasiado paciente es el capitán de mi barco. El viento sopla e inquietas están las velas. Aún el timón pide dirección y mi capitán aún quietamente espera mi silencio. Estos marineros, que han oído el coro del océano, también me han oído pacientemente. Ahora no esperarán más. ¡Estoy listo! El arroyo ha alcanzado al mar y una vez más la gran madre acoge a su hijo contra su pecho. ¡Adiós, pueblo de Orfalis! ¡Adiós, pueblo de Orfalis! ¡Adiós, lirio de agua sobre su propia mañana! Lo que se nos dio aquí lo conservaremos. Y si no es suficiente, entonces debemos venir juntos y juntas estrecharemos nuestras manos con las manos de Dios, con las manos del Dador. No olviden que yo volveré, no olviden que yo volveré a ustedes. Un instante y un anhelo reunirá polvo y espuma para otro cuerpo. Un instante, un momento de reposo sobre el viento y otra mujer me concebirá. Adiós a ustedes y a la juventud que he pasado con ustedes. No fue sino ayer que nos encontramos en sueños. Me han cantado de mi soledad y con sus anhelos he construido una torre en el cielo. Pero ahora nuestro sueño se ha dispersado y nuestro sueño terminó, y no es ya el ocaso. La luna está sobre nosotros, y nuestro medio de despertar se ha convertido en día completo y debemos partir. Si en el crepúsculo del recuerdo nos volviéramos a encontrar, hablaremos de nuevo juntos y cantarán una canción más profunda para mí. Y si nuestras manos se volvieran a encontrar en algún sueño, construiremos otra torre en el cielo. Diciendo esto, hizo una señal a los marineros y al instante levantaron el ancla y cortaron las amarras y navegaron hacia el este. Y un llanto vino de toda la gente, como si fuera de un solo corazón, que se tornó melancólico y fue llevado hacia el mar como una gran proclama sonora. Solamente Altamira se quedó callada, mirando a la nave hasta que desapareció entre la niebla. Y cuando toda la gente se dispersó, ella se quedó parada sola sobre el muelle, recordando en su corazón su decir. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Narró Ivalry la voz.